A ver, ¿por dónde arrancar, no? Se me ocurre preguntarte, bueno, ¿cuánto significó el viaje del presidente Javier Milei, a tu criterio, a el Foro Mundial de Economía que se celebró en Davos? Y bueno, ya arribó nuevamente a suelo argentino. No sé si habrá traído algo de inversiones en la valija el presidente, pero bueno, ¿cuál es la impresión que te llevó este viaje?
Un poco de vergüenza ajena. A ver, dar una clase de economía 1 a tipos que están en la práctica económica en términos de financiar este tipo de espacios para imponer su moral, su costumbre, y decirles encima que está en peligro,
Claro.
y es preocupante en qué está pensando el presidente, digamos. Creo que los desafíos del mundo, la Argentina no está exento, pero hablar de la noción de pensamiento neoclásico, lo que quedó claro es que Milei, y esto lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en una entrevista a Humbert Kovic que hay que buscar, y creo que, no, creo que acá lo hablamos en algún momento, pero es que Milei, para Milei, el monopolio en su forma, llamarlo la UIA, digo, como Arcor,
Sí.
Coca-Cola, son benefactores sociales, ¿no?
Cargill, ¿no?
Él lo
Claro.
dice, Cargill, lo que pasa es que estamos hablando de los que por ahí
Sí.
te pegan en el día a día,
Claro,
¿viste?
tal cual.
Molinos,
Ya, tenés razón.
tal vez los más grandes como Procter & Gamble, que te pega en lo que es comercialización de perfumería,
Sí.
Unilever. Digo, hablamos un poco de eso, porque son los que te impactan en la mesa.
Sí.
Para él, esas empresas son los benefactores sociales.
Que nunca se
¿Por
equivocan,
qué?
¿no?
Claro, porque ¿qué hacen? Brindan un servicio de lo mejor al precio correspondiente.
Claro.
No sé qué es el precio correspondiente y no sé qué que te venden un servicio de lo mejor, por lo cual, si todos ofrecen vender yates. Y te fijas que si yo le planteo eso acá en la barriada de Quilmes, me van a mirar raro,
Y
digamos,
sí,
¿no?
y sí. Y eso
Porque
que
las
tienen el río
necesidades de
ahí,
la
¿no?
sociedad. Sí, eso que tiene el río. Pero digo, las necesidades de la sociedad son otras. Entonces, claro, el pensamiento neoclásico que ya es de derecha, lo voy a decir así, es liberal, es de derecha. ¿Por qué? Porque lo que te plantea es el liberalismo en su forma individualista, es el sálvese quien pueda. Es el darwinismo económico, es si vos tenés una pyme y querés competir contra la más grande, vas a perder, porque el Estado no te va a acompañar, no te va a dar tarifa diferencial, no te va a dar crédito, no te va a poner una ley de góndola, entonces todo queda para el Café Martínez.
Ahí va.
¿Se entiende? Entonces vos ya no vas a, ya no existe, ¿no? Pero digo, porque ahora está mucho Starbucks, pero ya no existe el mozo que te venía, te pide buen día, jefe, ¿cómo anda? Todo, vos te quedás charlando. Hola, ¿qué tal? Te ponía el diario, ay, che, tenés Clarín, tenés La Nación, no, lo estoy usando aquel. Esa conversación ya no existe en los modelos actuales de servicio que nos plantean este tipo de empresas. Entonces, ese pensamiento neoclásico lo está radicalizando, porque en ese pensamiento neoclásico el monopolio es un error. Fíjate, ¿no? O sea, hasta para el pensamiento neoclásico que trató de corregirse después de perder la batalla cultural en 1929, volvió, se corrigió, y es lo que se enseña en todas las universidades. Vos vas a la universidad ahí en cualquier provincia de la Argentina y se sigue enseñando la economía, la administración de los recursos escasos. Eso es pensamiento neoclásico. Milei a eso lo ve como socialismo. ¿Se entiende a
Sí,
dónde
sí,
quiero
sí,
llegar?
sí, sí, seguro, seguro. Y
Porque
es esa palabra, ¿no? Un tanto anacrónica de considerar el socialismo, comunismo como el factor de riesgo para todo el mundo, dicho así, espetado así, a la cara de los que tienen la billetera más gorda de este planeta. Ahí va, ¿no? Lo que el arranque tuyo de decir un poquito de vergüenza ajena, ¿no?
Y sí, porque no es necesario, aparte, yo te digo, si yo lo tengo en la clase en video, lo tengo que bochar, va, lo tengo que bochar. Es creativo su pensamiento, no te digo que es por lo menos intelectualmente desafiante decirte que el monopolio es un benefactor, pero es una discusión de aula. Es una discusión de aula.
No para
Todo
Davos.
gobernando un país con... Claro, esto es un gobierno que tiene 45 millones de argentinos y fuiste a discutir, no sé con quién quería discutir, a los únicos que atajó, la atacó, digamos, de alguna manera. Y fíjate que es el socialismo para él. El socialismo para él es que tengan una ley de aborto, que digamos que el problema entre el varón y la mujer no existe. Para eso él es el socialismo. Que si te lo ponía a pensar, tampoco están digo, dentro de su matriz de pensamiento, digamos, ¿no? Pongámonos en el lugar de él, no tanto del nuestro, que ya sabemos nuestras
Sí,
posiciones.
tratando de ser
Pero si
empático,
querés la
digamos.
Unión
Sí,
Soviética,
sí.
sí, pero la Unión Soviética fue uno de los primeros países que, va, países, la Unión, los comunistas, fueron los primeros en plantear estos temas, digamos, ¿no? Digo, había toda una corriente, pero lo plantearon en su historia, de lo que fue la Unión Soviética, el rol de la mujer, digamos, ¿no? Y en todas las revoluciones, mismo la cubana, mismo todas las revoluciones que conocemos, siempre el rol de la mujer se trató de resaltar porque se sabía que en la práctica política tenía una relegación. Bueno, mismo en el peronismo. En el peronismo vos tenías una rama femenina,
Sí, claro.
que es la que nos ayudó a ganar en el 52.
Sí.
Sin esa rama femenina, no,
No,
más
claro.
allá del voto, digo, del voto sancionado en el 49, si no hubiera habido una militancia de esa rama femenina, no se ganaba.
No se ganaba, tal cual. Vos sos economista, estás doctorando, sos profe de la Universidad de José C. Paz, y digo, en tus estudios, ¿podés ubicarnos en el mapa mundi algún país donde se esté llevando adelante un pensamiento económico y social como el que pretende el presidente Javier Milei?
No, 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 digo, la verdad es que el mundo está muy complicado. Digo, vos tenés, mirá cómo está el mundo, digamos, eso también es una cosa que me llamó la atención en el discurso. Tenés Estados Unidos y el Reino Unido, Canadá, invadiendo o atacando Yemen. Yemen pidiendo que si no se bajan los ataques a Gaza, no va a cesar también su ataque. Tenés África en el medio, digamos, de todos los conflictos que tiene problemas de agua, tiene problemas de alimentación, sigue con la pobreza, y creo que ahí es donde entra el error de Milei, digamos. África sigue siendo el continente más pobre desde que tenemos uso de razón en nuestra vida, digamos, ¿no? Imagínate en las vidas anteriores. Y estás viendo que en Estados Unidos hay problemas de agua en California, donde, fíjate cómo está yendo a contramano de todo el tipo, ¿no? Donde los norteamericanos hoy están cobrando $400 por 1.233 metros cúbicos de agua, si te pasás, ¿no?
Sí.
Es un sistema en el cual te cobran un impuesto porque tenés un límite a usar el agua.
Claro,
¿Te
si
pasás?
consumís más, pagás más.
Y entonces ahí es donde, si no, no tenés verdura, no tenés fruta, no
Claro.
tenés nada. Y aún así, los norteamericanos, en California, se ha aceptado ese tipo de medida, digamos, ¿no? Entonces, el mundo que plantea Milei no existe. No existe en ningún lado, digamos. El único que intentó esto, creo que lo contaban la otra vez, fue una ministra de Inglaterra, el Reino Unido, hace uno, no sé si el año pasado o este año, que tuvo que renunciar al MES.
Ahí va.
Entonces, porque también digo, ahí, bueno, Inglaterra vos tenés todo un problema. Hoy acá no lo tenés. Fíjate, mira, te voy a contar algo que me pasó la otra vez. Allá los neonazis o los nazis llegaron a matar parlamentarios. Y te estoy hablando en este siglo XXI, no te estoy hablando cuando
Mira.
estaba el nazismo.
Sí.
Cuando fuimos a la marcha por la universidad, la que entregó el petitorio, la CGT, a tribunales,
sí,
lo vi a Biondini.
Ah, mira.
Para los que no saben, Biondini es el fundador del partido nazi en la Argentina.
Sí.
Estaba con el hijo César Biondini. Y lo vi en el medio y dije,
¿qué onda?
¿Qué puede estar haciendo Milei que estamos los dos en la misma plaza?
Claro. Algo está mal que no está bien, ¿no?
Está a la, podríamos decir, Hitler es zurdo al lado de Milei.
Qué bárbaro. Qué país. Ernesto, la semana pasada se anunció con bombos y platillos que el Fondo Monetario está contento, me hizo recordar muy mucho a la época de el Menemato, donde decían desde el fondo que éramos los alumnos ejemplares o algo parecido, y el fondo diciendo que bueno, estaba muy de acuerdo con las medidas económicas que se estaban llevando adelante, que iba a soltar 4.700 millones de dólares, Caputo se puso... interpreto contento por eso. ¿Para qué sirve esos 4.700 millones de dólares que podría llegar a desembolsar el Fondo Monetario Internacional? Y para que entendamos todos, una vez más, ya te la hice varias veces esta pregunta, ¿por qué, si nosotros le estamos debiendo semejante cantidad de fortuna al Fondo Monetario Internacional, nos sigue prestando guita?
Ese es el acuerdo que reflotaron. Esta es una de las cosas que también los medios trataron de ocultar mucho, pero este es el acuerdo de Guzmán.
Ahí va.
O sea, lo dijo Toto Caputo.
Uh-huh.
No es que hicieron un nuevo acuerdo. Agarraron el acuerdo de Guzmán y dijeron, esto sigue. Ahora, ¿cuál era la diferencia?
Uh-huh.
Es que Massa se daba la prerrogativa de no cumplirlo cuando podía y ir a discutir y sentarse y decirle, bueno, che, mirá que estamos mal socialmente, tengo que hacer esto. Si no explota,
sí.
Milei no va a discutir eso. Es mal, Milei lo dijo en campaña. Vamos a cumplir el acuerdo y uh-huh. más.
Y más, sí, tal
Entonces,
cual.
¿Qué están haciendo ellos? Este acuerdo lo están cumpliendo y más. Entonces, ¿qué implica si más estos que estamos viviendo? Que es que el gobierno por lo menos se sentaba a discutir y decía, che, tengo 45 millones, 40 de pobreza. La desigualdad la tengo todavía a niveles altos,
uh-huh.
los ingresos están llegando a 200, 300 mil pesos promedio, hoy una canasta de la canasta de pobreza, la que si ganás menos de eso sos pobre,
sí.
Es 500 mil.
500 lucas, sí.
Imagínate.
Uh-huh.
O sea, estamos todos hundidos en esto.
Sí.
Entonces, el acuerdo con el FMI, al FMI no le interesa si está Milei o si está Massa, eso hay que dejarlo claro. Porque lo viste ahí sacándose el...
Sí. Son una moneda de tres, digamos. Sí.
Digo, pero hay que recordar que un funcionario dijo, no, Cristalina vio la pobreza.
Sí.
Muchacho, no sea muy ingenuo. Digo, son funcionarios de carrera internacional. No están ahí para hacer, digamos... solidaridad.
Sí, beneficencia, sí.
No son caritas.
No.
Claro, no son caritas, digamos. Están ahí porque, como así como Lagarde nos empomó a nosotros con Macri,
sí.
Y no es que la mandaron al banco Citibank de Kansas, la mandaron a ser presidenta del Banco Central Europeo.
Europeo. De premio, ¿no?
Sí, dije, bueno, hiciste lo que correspondía hacer, endeudar a la Argentina con todos los recursos que necesitamos para nuestras industrias.
Ahí va.
Ellos no van a tener industria, le van a dejar al monopolio extranjero el desarrollo.
Uh-huh. Y los recursos.
Y esto es lo que cierra. Sí.
Neutralizar
lo que tendríamos que neutralizar nosotros.
Claro. Para cerrar, Ernesto... ¿Hasta cuándo se puede seguir bancando? ¿Hasta cuándo podemos seguir bancando los ciudadanos de a pie que vamos al almacén de nuestro barrio? Bueno, acá tenemos muy pocos mercaditos, supermercados, así tal cual, no tenemos ninguno. Por ahí si vamos a Bariloche o a Roca, sí vemos supermercados más grandes, pero bueno, a donde vayamos vamos a encontrar que los precios todos los días van subiendo, nunca bajando, ¿no? Digo, ¿hasta cuándo podemos bancar esta situación sin que ya no podamos consumir absolutamente nada? ¿Cuál es el límite de que el mercado le pone el precio que se le antoja todos los días a lo que quiere sin dar ningún tipo de explicación?
Y el límite es la panza. Yo creo que ahí va a estar el límite. Cuando el hambre... Yo te voy a dar otro dato que vamos a ver si nos publican en esta semana, en uh-huh. una revista,
sí.
pero porque lo estuvimos discutiendo internamente, pero vos tenés 16 millones de personas en la Argentina, medido por la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas, que utiliza estadística de la Argentina,
sí.
16 millones de personas que comieron y que tal vez no vuelvan a comer. Y tenés 5 millones de personas que hace varios días que no comen.
A la puta.
Entonces, si vos ahí estás sumando 22 millones sí. de personas.
Sí, sí.
Somos 45.
Redondeamos la mitad, sí. La mitad del país, sí.
Bueno, entonces, ¿cuál es el límite? Y bueno, cuando ya no haya basura que te puedas comer y el hambre siga. Porque acá lo que termina pasando es entre la combinación de los bajos ingresos, el no trabajo, el ingreso que no alcanza, los delitos menores, se genera un malestar social, digamos, ¿no?
Sí.
Y la respuesta siempre es violenta, y ahí es donde toda esta situación se pone aún más densa.
Sí.
Entonces, vos ves que los negocios no venden, ya ahí toda la clase pequeña y mediana empresa está poniendo una alerta. Hay que ver cuánto aguanta también. Entonces, entre ese combo y entre esas dos situaciones está el hilo delgado, que bueno, que en algún momento, esto, uh-huh. si sigue así, con más aumento, con menos ventas, caída del consumo, bueno, y estamos entrando en una recesión, claro. encima, vamos a entrar en una recesión, que si aumenta el desempleo, bueno, ya estaremos en un proceso de estanflación.